Paseando por Madrid, nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Hoy el protagonista no va a ser un lugar concreto con sus historias de fantasmas. Hoy va a ser un año y nuestra ciudad, Madrid, 1983, y por extensión la década de los 80. Un Madrid peligroso, un Madrid también enigmático y un Madrid delincuencial, un Madrid lleno de sucesos. Sucesos en el peor de sus sentidos, de crónica negra. Nos acompañarán dos grandes amigos, como son Arturo Lezcano y Juan Rada, ambos periodistas que nos mostrarán diferentes aspectos de ese Madrid kinky, de ese Madrid peligroso que esta noche pasa por nuestros micrófonos. Ya sabéis, nuestras redes sociales están en Twitter, Facebook e Instagram, Madrid Misterioso. Y nuestro correo es info@madridmisterioso.com. Esperamos que os pongáis en contacto con todos nosotros. Yo soy Álvaro Martín. Esto es Madrid Misterioso. Comenzamos. Fue la década de las recreativas, donde se daba cita a la más variopinta fauna urbana en un delicado equilibrio en el que podían robarte todo el dinero los kinkis del barrio. El Parque del Retiro no cerraba de noche y, por lo que me han contado, pues tenía zonas bastante peligrosas. La democracia en España aún estaba en pañales y la inestabilidad se notaba por todas partes. En los años 80 se dio un despertar creativo, artístico, con una mayor libertad, que creó la movida madrileña, pero que también trajo pues un desenfreno en el que se dio el periodo más salvaje en el mundo de la drogadicción. Hoy nos acompaña el periodista Arturo Lezcano, que presenta en este programa su libro Madrid 1983, cuando todo se acelera, con Libros del Caos. Arturo, muy buenas, bienvenido.
¿Qué tal, Álvaro? Muchas gracias por invitarme.
¿Por qué 1983?
Esa es la pregunta del millón, ¿no? Para nuestra generación y las anteriores siempre se habla del 82, ¿no? De 1982 como un año paradigmático para la historia de España, por los cambios políticos, incluso te diría por el Mundial, como un cambio de eje. Sin embargo, yo me fijé en el año 83 porque, como suele pasar, y esto vale para esta fecha y para otras, yo siempre creo que es el año siguiente al que se cree que es un año paradigmático donde realmente se demuestran todos esos cambios, ¿no? Y por eso ese subtítulo al que hacías mención, cuando todo se acelera, porque realmente es, bueno, pues ha empezado, este es el año 1 de la post-transición, ya ha habido un golpe de Estado, ya ha cambiado el gobierno y por primera vez gobierna la izquierda, ya hay muchísimos cambios en el Estado autonómico, ya hay otros preceptos en la cultura y en la economía. Pues bien, ahora echemos a jugar esto y a ver qué pasa. Todo eso que ocurre en el año 83 y específicamente en Madrid como caja de resonancia para toda España es en la que me fijé para poder hacer este recorrido periodístico.
Tengo aquí información de que eres gallego, eres de La Coruña, has vivido en diferentes países del mundo y que llevas en Madrid desde 2017. Ya me has confirmado off the record que esto es así. Sí. ¿Crees que al no ser madrileño de cuna, digamos, y que ya sabes que ya estás aquí, ya eres medio madrileño, pero bueno,
totalmente.
No siendo nacido aquí, ¿tienes una perspectiva distinta, tomando un poco de distancia?
Sí, serán las circunstancias, dos circunstancias que bueno, que todo apuntaría a un fracaso total del trabajo, pero espero que no haya sido así, sino todo lo contrario. Me explico, efectivamente, llevo pues solo 5 años, y si quitamos la pandemia, casi serían 3 en Madrid, pero efectivamente, bueno, sí, porque viví muchos años en Latinoamérica y también, bueno, en otras ciudades como Londres, y tuve pasos por Nueva York, pero por un lado, efectivamente, llevo poco tiempo en Madrid, aunque ya me siento totalmente adoptado, y por otro, pues yo tenía apenas 6 años cuando estoy hablando de 1983. Entonces, creo que eso, lejos de ser ese aparente, pues, no sé, defecto o traba o hándicap que puede haber para desarrollar un trabajo así, creo que me dio pues la perspectiva un poco ajena, ¿no? Eso que alguien dijo, no sé si es un poco cursi tratándose de mí, pero la mirada del corresponsal, que es lo que hice en la mayor parte de mi vida periodística, creo que es un poco así. Es decir, si nos fijamos ahora, por decir algo, yo qué sé, en la guerra de Ucrania o en cualquier otra cuestión, corresponsal, más que un enviado especial, enseguida se tiene conocimiento de lo que ocurre en la ciudad donde uno pone los pies, pues cuánto más cuando uno ya vive con su familia en esta ciudad y puede bucear todavía más de cómo lo hacía, pues por ejemplo, como cuando venía de Galicia de adolescente, de niño o ya de adulto a visitar Madrid. En este caso yo hice un ejercicio, como digo, de buceo, de sumergirme específicamente en los barrios también, porque hablo mucho de ellos en los libros y por supuesto en todas las estancias políticas, económicas y culturales más visibles de la ciudad para poder hacer ese retrato que con esa distancia trato de, pues a lo mejor, no caer en los inevitables, pues no voy a decir prejuicios, pero sí a lo mejor, bueno, pues juicios de valor que podría hacer alguien nacido en Madrid y que, por ejemplo, hubiese vivido esos años en plenitud con 20 años, por ejemplo.
Hablas también en Madrid, en el libro, perdón, de Enrique Tierno Galván. ¿Y cómo definirías ese Madrid de 1983 cuando este alcalde es reelegido, además ya siendo muy popular, siendo una figura muy, muy reconocida, digamos?
Sí, es un momento efectivamente en el que se da la reelección de no solo de Tierno Galván, sino de la mayoría de lo que se dio en llamar en aquel momento los ayuntamientos del cambio. Las primeras municipales fueron las primeras elecciones desde la Segunda República en España y en el 79 pues la gran mayoría de grandes ciudades españolas pasaron a ser gobernadas por el PSOE, en algunos casos, como era el caso de Madrid, en coalición con el Partido Comunista. Ya en el 83 pues el PSOE agranda su poder, en muchos lugares pasa a gobernar en solitario, y en el caso de Madrid pues es como digo, es el ejemplo más claro de una ciudad en cambio, en el permanente cambio, y que se acelera en ese año. ¿Qué hace Tierno Galván? Bueno, pues yo creo que Tierno Galván, por lo que me cuentan las fuentes, los entrevistados, por supuesto la hemeroteca, la biblioteca, bueno, pues era un político muy, muy hábil, que proyectaba una imagen, como él mismo se hacía llamar, y no solo en esa época, sino desde que tenía 30 años, viejo profesor, o profesor cuando tenía 30 años, y como digo, proyecta esa imagen un poco venerable, bueno, como era, ¿no? Intelectual y de cierta profundidad ideológica, pero que en cambio pues, se deja acompañar, fotografiar y se mete de lleno en esa escena pues, burbujeante que había cultural, que se dio en llamar movida en algunos casos y, por supuesto, también incluso en el rock urbano. Son famosas las frases y las apariciones de Tierno Galván, que seguramente, yo siempre lo digo así, si viviese en la época de hoy e hiciese todo eso, sin duda sería tildado de populista o ciertos adjetivos que ahora conocemos en la esfera política, pero como digo, creo que fue un contrapunto a esa explosión, un poco de color que hubo en la ciudad y también en España.
Has mencionado el barrio y es que muchas veces se habla de que en Madrid no hay un sentimiento de pertenencia, no hay unas, digamos, unas características del madrileño porque estamos tan mezclados, pero en verdad lo que muchas veces la gente refiere es que lo que sí que hay es sentimiento de pertenencia al barrio. Y en los 80 en Madrid seguramente convivirían, pues eso, las clases más pudientes del barrio de Salamanca con un marcado extrarradio, barrios muy pobres, algo que hoy está un poquito más diluido, menos marcado, y no sé, en cuanto a, por ejemplo, la pobreza, ¿qué contrastes de este tipo te has encontrado escribiendo el libro? Por ejemplo, mencionas que había niños pidiendo por las calles, ¿no?
Ah, sí, bueno, ese es un detalle que creo que ha llamado bastante la atención porque, bueno, en publicaciones del ayuntamiento, no es que sea una cuestión de prensa que cuenta el tema de la mendicidad, en las publicaciones oficiales del ayuntamiento en aquel año se habla de cómo se retiraban de las calles cientos de niños que mendigaban en pleno centro de Madrid, ¿no? Ese simplemente es un ejemplo simbólico, doloroso seguramente, de la relación que decías tú, esa dialéctica entre el Madrid que se conocía y que Bueno, pues siempre se puede simbolizar también por medio de ese telón de asfalto que es la M30, que en el 83 todavía estaba sin terminar, pero que estaba ahí y que evidentemente no estaba tan hiperconectado como está hoy la ciudad de Madrid, que es una maravilla, con el metro, con cercanías, incluso con los buses, y por lo tanto todos los barrios que se estaban más allá de la M30 e incluso dentro, ojo, pero sobre todo más allá de la M30, pues eran absolutamente periféricos. Primero por la geografía, por esto que te digo, por la conectividad, por la comunicación, y segundo, porque aunque nos parezca increíble a día de hoy, y por eso yo lo pongo de manifiesto y abro el libro con eso, con ese tema de los barrios, pues en 1983 había miles y miles y miles de chabolas en barrios como Vallecas. Yo sé que para la gente que lo vivió es algo conocido y se da por hecho, pero claro, para alguien que tenga 25 años a lo mejor le resulta chocante, ¿no?, pensar en barrios que son absolutamente, pues están ya totalmente integrados en la ciudad, que en aquel momento, sí, bien, han pasado 40 años, pero todavía forman parte de este aluvión generacional, pues como digo, eran como un mundo aparte. Y de hecho me he encontrado con muchísima gente que sí vivió aquella época desde los barrios, no quiero decir solo desde las chabolas, sino desde los barrios periféricos, que todavía hoy dicen vamos a Madrid, aunque cojan el metro y vayan a 7 estaciones para plantarse en la Puerta del Sol.
Efectivamente. ¿Y cómo era, hablando de todo esto, claro, sería un Madrid en algunos términos y en algunas zonas peligroso? ¿Cómo era la seguridad, la policía, etcétera, en este Madrid que se va a convertir en uno, además de todo esto que hemos contado, en uno de los principales objetivos del terrorismo?
Claro, bueno, pues yo creo que lo aventurabas un poco en el principio, en esa intro, ¿no? Que ese mundo kinky, que al final era una etiqueta que quedó y que prácticamente ya hoy en día es una etiqueta cultural y cinematográfica, pero que sí que definía un poco esa cultura de los barrios, quizás con el prejuicio de quién lo hacía desde los centros de las ciudades, pero al hilo de lo que dices de cómo era aquel Madrid, bueno, yo a veces pongo o me viene a la cabeza esa imagen y creo que también así lo reflejé en el libro. Yo me imagino un poco a Madrid como aquel Madrid como un tablero, ¿no? Como un tablero con el juego de mesa que quieras, ¿no? Con sus fichas y demás, en la que tú imagínate, Álvaro, vas al cine en aquella Gran Vía repleta de cines mucho más que hoy y burbujeante en lo cultural, pues sales de un cine en Gran Vía y cuando vas a doblar la esquina, pues te encuentras con un tipo que acaba de pegar un tirón en un bolso corriendo Gran Vía arriba, perseguido detrás por un policía que esto no es figurado, podía estar perfectamente con el arma en la mano e incluso, no digo disparando, pero sí de una manera absolutamente diferente a la de hoy, donde todo ahí está mucho más arreglado el tema policial, pero doblabas la esquina y a lo mejor te metías a la trasera de Gran Vía hacia Malasaña y te encontrabas a los de la movida allí con sus litronas o entrando en un bar. Pero es que al lado había camellos nigerianos vendiendo heroína, había marroquíes vendiendo hachís, había una oleada de prostitución en la calle Ballesta, conocida hasta hace relativamente poco. Pero es que seguías caminando y a lo mejor te encontrabas a 3 chavales manejando algo, un coche sospechoso, y luego te enterabas al día siguiente que un comando de ETA, por ejemplo, había atentado en Madrid. Todo eso era un poco aquel Madrid, y yo me lo imagino, como digo, como un tablero repleto de fichas en el que alguien, una mano invisible, da un golpe sobre la mesa, así, ¿no?, que se escucharía, y esas fichas saltan todas a la vez, se mezclan, y es ese universo que, para mí, desde el punto de vista periodístico, entiéndaseme, aparte del dolor que puedan causar varias de estas cosas que cito, es absolutamente fascinante y que es un material narrativo de primer orden, real, y que acaba de pasar en términos históricos.
Bueno, para ti, y como bien decías, para el mundo del cine, porque en el 83 sale, si no recuerdo mal, la segunda parte del Crack, ¿no?
Sí, señor. Sí, señor. Es la segunda
gran
parte
película,
del Crack.
Por cierto.
Grandísimo tándem de películas, el Crack 1 y 2. Y además, gracias por citarlo, Álvaro, porque, como digo, siempre se cita el cine kinky, que a mí siempre me ha apasionado, quizás por verlo desde la panorámica del niño que lo vio en el cine, con todo lo que conllevaba, pero cinematográficamente me siento mucho más cerca del Crack de José Luis García y el Crack 2. Que bueno, que forman parte de lo mismo y que parece que nos envuelve esa Gran Vía, además se desenvuelve en gran parte en Gran Vía, nos envuelve en esa atmósfera de una especie de Manhattan castizo gris en el que los personajes son súper oscuros, la ciudad es la que se ve, una ciudad muy sucia, los edificios con chorretones grises de contaminación. Bueno, realmente eran los 80. También si ves una película de Nueva York de los 80, por supuesto, es así. Han cambiado las cosas, en este caso por fortuna, pero creo que nos acerca mucho a esa atmósfera y me siento muy cercano, como decías tú, con el crack.
Bueno, ahí tenemos a nuestro, bueno, no sé cómo decirlo, pero es una película como muy universal, como que la pueden ver en el extranjero y entender todos los códigos que tiene. Así que reivindicamos estas dos películas, El Crack 1 y 2. Bueno, continuamos con este Madrid 1983. Creo, y corrígeme si me equivoco, que uno de los gérmenes de este libro estaría en el accidente de avión de Avianca Mejorada del Campo, este vuelo 11, el 27 de noviembre del 83. ¿Qué te llamó la atención de este suceso? ¿Nos podrías contar, aunque sea a vuela pluma, en qué consistió este accidente?
Sí, en realidad yo creo que es más la intrahistoria del tema que hace que estemos hablando en 2022 de algo que empecé a trabajar en el 17. No el libro, que empezó a finales del 18, pero sí en el 17. Cuando yo vuelvo de vivir de Latinoamérica, traía varias ideas así de estas obsesiones que uno tiene, ¿no? De cosas que quiere hacer. Y yo venía muy obsesionado, y bueno, sigo, ¿no? Me gusta mucho la literatura latinoamericana, y sabía que había un avión, investigando un poquito, había un autor llamado Jorge Ibargüengoitia, mexicano, que sabía que había muerto en un accidente de avión en Madrid, pero luego, investigando sobre otros autores latinoamericanos, vi que también habían muerto. Lo ponía siempre, muere el 27 de noviembre de 1983 en Mejorada del Campo, decía, pero Dios mío, pero ¿cómo se mueren tantos escritores en un avión, ¿no? Entonces terminé investigando eso y haciendo un podcast de 5 episodios, un documental sonoro para Podium Podcast llamado Olafo, que es como se denominaba cariñosamente a ese avión cuando todavía tenían nombres los aviones, que se estrella efectivamente en Mejorada del Campo. Bueno, es un accidente de avión gravísimo, el segundo más grave en la historia de la aviación civil española, mueren 181 personas por un error de cálculo del ingeniero de vuelo mezclado con varias negligencias más. Entonces yo hago un podcast, como digo, de eso, pero no solo de esa catástrofe, sino que pasan otras dos catástrofes que me llaman muchísimo la atención, que no incluyo de manera narrativa en el podcast, pero que están ahí latentes, y es que 10 días después, el 7 de diciembre del 83, hay un choque de aviones en la pista de Barajas, también muy conocido, uh-huh, entre dos aviones, y 10 días después, el 17 de diciembre, es el incendio de la discoteca Alcalá 20, donde muere muchísima gente también. Es decir, en el plazo de 20 días tenemos casi 400 muertos en la ciudad de Madrid. Y bueno, eso, como decías tú, fue un germen del libro, pero fue porque la editorial Libros del Caos me dijo si quería hacer un libro, en primer lugar, sobre esas tragedias. Claro, yo dije, bueno, creo que esto se quedaría como un libro muy negro, y ahí es donde apunté la posibilidad de hacer una especie de crónica del año donde pasaban tantísimas cosas y se cerraba con esos hechos luctuosos que dieron pie un poco a... yo lo traté de trocear entre capítulos en el libro para que no fuese un atracón final de cadáveres, muerte, fuego y furia, pero creo que también, de alguna manera, retratan ese año donde todo se aceleraba tanto, donde España y Madrid iba a 1000 por hora, nunca mejor dicho, pero a veces las estructuras no estaban preparadas lo suficiente como para aguantar ese acelerón que se vivía y que, por desgracia, dejaba muertos en el camino.
Arturo, después de... bueno, indagar un poco en este primer incidente, luego hablamos también del de Barajas, este de Mejorada del Campo. Bueno, lo primero que es esas extrañas coincidencias, ¿no? Pero había un evento literario, si no recuerdo mal, sí, y por eso fallecieron en Colombia, ¿no? Si no recuerdo
sí,
mal.
Sí, disculpa que lo dejé sin contar, claro, efectivamente.
Sí, no, no, simplemente que hubo... sí, para que lo puedas retomar, sí. Hubo eso, una fatalidad con muchos escritores y representantes de la cultura, pero porque estaban todos metidos en ese avión rumbo a... el destino final era Colombia, ¿no?
Sí, así es. En realidad, también cómo era la aviación de antes, también en estos años, en este año específicamente, cambia muchísimo. Se empieza a democratizar de algún modo la aviación, empieza a viajar cada vez más gente hasta el día de hoy, que el avión es un medio de comunicación absolutamente normal, pero por entonces no se utilizaban tanto y los aviones de este tipo eran, diría, en parte buses aéreos, porque ese avión salió de París y hacía la ruta París-Madrid Bogotá, incluso durante una época también hacía otra escala en Caracas, ¿no? Entonces, efectivamente había un encuentro latinoamericano de cultura auspiciado por el presidente entonces de Colombia, Belisario Betancourt, que era una especie, bueno, pues de congreso iberoamericano de literatura y de artes y demás, y era el primero además. Se celebraba en Bogotá y cuando era un momento además muy dulce de la cultura latinoamericana, el año anterior había sido nombrado premio Nobel Gabriel García Márquez, en París vivían muchísimos autores latinoamericanos y esos autores latinoamericanos embarcan en ese avión de París y cuando está aterrizando en Madrid y donde además en Barajas están esperando otros muchos escritores españoles para sumarse a ese avión e irse a Bogotá, como digo, en la maniobra de aproximación, apenas a medio minuto de aterrizar en Barajas, en Mejorada del Campo, pues lo que ocurre es que también las cosas de antes en la cabina del avión, los aparatos de vuelo no eran los de hoy, evidentemente, había un ingeniero de vuelo que leía por carta de navegación los metros donde tenía que ir aproximando y bajando altitud el capitán, lee mal esa carta, los controladores no le sacan del error y lo que ocurre es que el avión se precipita contra una ladera en Mejorada sin que nada se pueda hacer. Evidentemente los pasajeros no se enteran de nada porque no es que caiga el avión en picado, sino que está aterrizando simplemente con una altitud diferente, 200 metros más abajo de lo que debería. Y mueren en el acto prácticamente todos, excepto 11 personas, de las cuales varias, yo tuve la suerte de poder hablar, supervivientes que evidentemente su vida quedó trastocada para siempre.
Qué buen testimonio, tanto para un podcast, como es este caso, como para un libro. Está clara cuál fue la causa de este accidente, porque he leído que hay un poco de confusión o de duda de si fue un fallo humano o más bien técnico.
Sí, bueno, a ver, yo creo que fue un cruce, por lo que cuentan todos y además hasta los propios supervivientes, aunque evidentemente tienen sus quejas, desde luego no denuncian con décadas de retraso, bueno, o no acusan algún tipo de teoría secreta, parece claro que fue, porque está grabado así en la caja negra, así lo recreamos en el podcast, así lo recreo también en el libro, da una altitud errada ese ingeniero de vuelo, que para que lo entienda la gente, era un tercer tripulante en la cabina de los pilotos, piloto, copiloto, ingeniero de vuelo, da una mala lectura en un momento dado de aproximación, pero como digo, los controladores, si son de dos lugares diferentes, torre de control y un punto intermedio, no lo sacan del error, es decir, en ese double check o como se llame, no lo sacan del error y claro, la tecnología de entonces, hoy me contaba también un miembro de AENA que sería absolutamente imposible que pasase algo así porque todo está pues con GPS y con otras herramientas tecnológicas, pero en ese momento, fíjate, si no se daban cuenta de lo que estaba pasando y que iba a pasar en segundos y se escucha y se lee en la caja negra, que el propio piloto prácticamente no hace caso a la voz que le suelta la alerta, le dice pull up, tira para arriba, terrain, terrain, terreno, terreno, ¿no? En inglés, esa voz, esa alarma que tienen los aviones en aquel momento. Lo que sucedió en realidad es que el piloto no hizo mucho caso, pero es que incluso en España se llegó a correr una especie de leyenda urbana, cuando existía todavía eso, antes de las redes sociales, en la que, según la cual, el piloto le decía a esa máquina, que ya era como hoy escuchar prácticamente un asistente de voz, era un avance que alguien te hablara desde una máquina, le decía cállate gringo a la voz, o cállate ostras, gringa a la voz que le decía. Eso es lo que permaneció durante muchos años en España. Luego hemos comprobado por la caja negra, por la investigación oficial del Ministerio de Fomento, que no es así, pero de algún modo sí que el piloto no le hace ni caso. No hay contestación, ni hay un cambio de rumbo en esos últimos segundos donde a lo mejor no podía haber evitado el impacto, pero sí a lo mejor podía haber dicho, Dios mío, qué error, algo, cualquier cosa. No hay nada de eso y el avión se estrella y con él los 181 pasajeros sin que lo pudieran aventurar tampoco.
27 de noviembre del 83 y como bien has dicho, solamente pocos días después, el 7 de diciembre del mismo año, tenemos un nuevo accidente, esta vez en el propio aeropuerto, del choque de dos aviones. Aquí parece ser que el protagonista es la niebla. ¿Cómo es posible que, bueno, y corrígeme si me equivoco, cómo es posible que esto pasara, se permitiera, no sé, que no había protocolos en aquella época? Yo imagino que todo ha cambiado mucho desde ese 83.
Claro, es una manera, Álvaro, de acercarnos también a esa realidad, como te digo. en mi opinión, lo suficientemente alejada para que la podamos ver como historia contemporánea, pero lo suficientemente cercana para que nos parezca increíble, ¿no? Y es así, es increíble. Había niebla en la pista de Barajas, pero no por ello tienen que chocar dos aviones, uno que va a despegar hacia Santander y otro que está en pista para salir hacia Roma. Parece increíble, pero era así. De nuevo, como pasa en el primer accidente, claro que hay errores humanos, claro que puede haber poca tecnología, pero desde luego, bueno, después del trabajo periodístico que hice y demás, hay incluso palabras oficiales de dirigentes de AENA y del aeropuerto de Barajas que reconocen que se habían hecho pues ciertas obras de adecentamiento de Barajas, incluido en la pista, pero que la mayor parte del presupuesto se había ido en lo ornamental relacionado con el Mundial del 82. Sin embargo, se descubrieron que había pues señales que estaban tiradas, la luz antiniebla no funcionaba y desde luego tampoco había esos elementos, el ILS y todas esas cosas que hay ahora mismo en los aeropuertos. Entonces, en un momento dado de niebla muy espesa, el avión que va a despegar se mete por la pista errónea, el otro está esperando y ahí sí se dan cuenta en el último segundo el piloto de uno de los aviones y modifica levemente la dirección, un poco la trayectoria de su propia nave y hace que muera menos gente de lo que podía haber sido. Lo que yo trato de hacer de manera narrativa en el libro es a través del testimonio de varios supervivientes, pero especialmente uno que tiene la memoria absolutamente nítida de lo que pasó y que salió por su propio pie de un avión del que había chocado contra otro y del que prácticamente veía el asfalto por debajo del fuselaje abierto, pues esa persona que sale por su propio pie me cuenta pues décadas después, cómo fue todo aquello, que era un paisaje absolutamente surrealista en plena pista de Barajas y que, como digo, los propios periodistas con los que hablé, que cubrieron aquella tragedia, ni se creían porque decían, no, otro accidente de avión no puede ser 10 días después. Pues sí, ocurrió hoy en el mismísimo Barajas.
Es que es muy fuerte, es un año, el 83, ahora entiendo por qué dedicarle un libro a un año concreto en Madrid. Es que pasó de todo. Después haremos alguna, para terminar ya, haremos alguna pregunta un poco más ligerita, porque ahora vamos con Alcalá 20. Entonces, tremendo. Claro, no, a mí este me toca porque conozco gente, fíjate, conozco gente que por marcharse un ratito antes, salvó su vida, cosas de la vida, gente que esa noche le propusieron salir a Alcalá 20 y no me apetece por lo que sea, se salvó posiblemente, y gente que estuvo en el rescate de aquel incendio, bueno, pues gente que trabajaba en los servicios de emergencia y estuvo allí ayudando a la gente. 17 de diciembre del 83. A mí lo que me llama la atención, fíjate, Arturo, es en cuanto al número de víctimas, que el mayor porcentaje son personas que mueren aplastadas. Sí. Y aquí falla de nuevo lo de las salidas de emergencia y demás, que es una cosa que vemos en el 83, pero es que hemos visto mucho más recientemente.
Mucho más recientemente, aunque por suerte mucho menos. A ver, sí, son varias cosas. Yo creo que de las tres tragedias, este cierre negro creo que es el que ya realmente pone de manifiesto esto que te decía, ¿no? Esa España o ese Madrid, si quieres, que es como un tren a mucha velocidad, pero que están los raíles ahí sin apuntalar. Esto es clarísimo, aunque en este caso el ayuntamiento, que fue a juicio, luego salió absuelto en cuanto a la responsabilidad civil, no así los entonces socios de la discoteca, lo digo por las licencias, que también es un mundo que se sabe durante décadas, pues siempre ha tenido pues de alguna manera bueno, pues cierta importancia en las tragedias de este tipo. En el caso de Alcalá 20 quedó de manifiesto después de la investigación que prácticamente era una ratonera, ¿no? Primero por cómo es arquitectónicamente, que sigue existiendo.
Se llama Coco, la discoteca.
Efectivamente, y sigue el teatro Cofidis Alcázar allí, si no me equivoco. Cofidis, ¿no?
De toda la vida el teatro Alcázar, todos están patrocinados.
Sí, bueno, ya dije el nombre, así que ya está. Pero aparte de que arquitectónicamente era un lugar pues complicado, con sótanos y demás, leyendo, y lo pongo, además lo hago a propósito, a manera de inventario prácticamente, la cantidad de materiales de los que estaban hechos los cortinones, los revestimientos de las paredes, el suelo. O sea, ahí no había nada ignífugo, era una trampa mortal si se prendía fuego, como así fue, ¿no? Pero es que además, como decías tú, muchos, la mayoría, murieron por inhalación de gases, de ese humo negro que cualquiera puede entender, de esos plásticos y de esos terciopelos y de esos materiales. Pero es que los que no murieron y consiguieron escapar escaleras arriba, terminaron aplastados contra esa puerta de cremallera, un poco de tijera, que ya quedó como un poco el símbolo del horror de la Cala 20, porque estaban cerradas las puertas y solo apenas los que más se salvaron eran trabajadores que trabajaban en Alcalá 20, que salieron por una puerta lateral, porque sí había una ruta de escape, pero pocos la conocían. Quiero decir que esto sería bastante complicado de que sucediese hoy en España. Yo, como te digo, venía de Latinoamérica y habíamos vivido en años previos tragedias de este tipo, pero no en los años 80, sino en los años 2000, 2010, y ahí te das cuenta cómo avanzó España y cómo países en vías de desarrollo, como pueden ser los latinoamericanos, todavía les ocurre este tipo de cosas, que chavales, cientos de chavales u otros que se salvaron, como tú citabas, pues mueran por el mero hecho de que no están preparados los locales y el ocio, y que una chispa pueda acabar con sus vidas.
Para terminar, Arturo, ¿qué crees que supuso, qué valores positivos y negativos también, que supuso la movida madrileña?
Bueno, yo creo que los movidólogos se cuentan por millones en España, y creo que ya no quiero entrar en esas diatribas de si estaba sobrevalorada, si no, pero sí cito las teorías que hay de si fue instrumentalizada por el poder en aquel momento, que bueno, ciertos indicios hay de que es obvio que si la sociedad primero es jovencísima en aquel momento, tú fíjate que en el libro la gente con la que hablo, en on y en off, líderes políticos, líderes culturales o quien sea, o gente del barrio, pero sobre todo los que llevaban el peso, las riendas de la sociedad, eran gente que no pasaba de 30 años. Es decir, están vivos ahora. Quien quiera hacer un libro de lo que pasa hoy, dentro de 40 años, como hice yo este, lo van a tener más difícil, porque la gente que lleva las riendas de la sociedad tienen 50. Pues en aquel momento la sociedad era muy joven. Por lo tanto, el gran vivero de votos para todas las fuerzas políticas eran los jóvenes, hasta los 30 años, entre los 18 y los 30, y además en un aspecto y en un momento en el que se votaba por primeras veces y había esa vocación democrática de ir a las urnas con muchas ganas, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente los políticos, claro, con buen ojo político, pues no dejaron de ver en las manifestaciones culturales que tenían los jóvenes en ese momento, pues una manera de que si podían subvencionar, participar de algún modo en ese proceso creativo, pues seguramente lo arrimasen un poco el asco a su sardina. En ese sentido, la movida quedó un poco marcada por eso. En el año 83 es cuando más o menos se le empieza a llamar movida, porque hasta el 82, en el 81, fíjate que hay un libro fundamental de uno de los integrantes de la movida, que es Fernando Márquez el Zurdo, que se llama Música Moderna, que es un libro que cuenta lo que está ocurriendo. En ningún momento se cita la palabra movida. Con eso digo que el año 83 y ya 84, y a partir de ahí ya viene la bajada, sí que ya se empieza a institucionalizar y a etiquetar un proceso que, si bien no fue al 100% de todos los madrileños, y yo aquí rompo la lanza a favor del rock urbano de los barrios también, pues sí que creo que simboliza esa efervescencia a la que hacíamos mención, y que todos coinciden en que eso sí era común a todas las etiquetas musicales y culturales, hacía falta. Era como si se hubiera abierto una puerta después del franquismo y hubiera entrado un aire fresco y lleno de color, que lo que querían los jóvenes, más allá del tema político que quizás tenían sus hermanos mayores, lo que querían era salir, desparramar, pasarlo bien, y si quedaban discos, libros y películas, bien, y si no, pues por lo menos ellos se lo pasaron bien y ahí quedó.
Y alguno se quedó por el camino también lógicamente, sí. Porque es eso, es lo que tiene abrir de repente las puertas y que entromba entre todo lo que hacía falta, toda esa libertad, toda esa mezcla cultural. Y también, por supuesto, pues un mundo de las drogas que en los años 80 pues era el pan nuestro de cada día y que salía día sí, día también en las noticias, pues hallado el cadáver de tal o cual persona con síntomas de sobredosis. En fin, eso era todo lo que hemos visto y nos han contado.
Sí.
Ocurrió en ese Madrid de 1983.
Sí, había que gestionarlo, ¿no? Diría yo. Es decir, cuando hay un aluvión de tal cantidad de cosas que pasan a la vez que antes no pasaban, pero antes digo, 5 años antes, de nuevo, a lo mejor ahora nos parece o le parece a un joven de 20 años un poco complicado de entender, pero realmente pasaban muchísimas cosas y aún así se veían las costuras, como digo, con las relaciones con las instituciones. Las instituciones todavía estaban sin renovar, se empezaban a renovar a partir de ese año. Ojo, en el año 83 es el año en que se crea la Comunidad de Madrid, así como lo digo. O sea,
¡ostras!
Claro, el Estado de las Autonomías empezó antes con las nacionalidades históricas, Galicia, País Vasco, Cataluña, con sus estatutos, pero el resto de comunidades, y Andalucía también, el resto de comunidades, es decir, la culminación del Estado autonómico, las primeras elecciones a las asambleas y parlamentos autonómicos, es en junio de 1983. Es decir, la primera corporación, si así se llama, de la Comunidad de Madrid, nace en junio de 1983, es decir, nace un nuevo poder político intermedio entre los ayuntamientos y el Estado. Y entonces, claro, hay que gestionar todo eso, y por eso digo que también los políticos, tratando de gestionar, pues arriman el asco a su sardina. En cuanto a los jóvenes, pues claro, como si tienes toda esa libertad de repente, si llegan nuevas drogas que hasta hacía 3 años era una cosa exótica, a la que solo tenían acceso aquellos que podían viajar a lugares extraños en el mundo, de repente inunda Madrid, por ejemplo, la heroína, no hay información, no hay ni siquiera prevención, porque no se sabía lo que había. ¿Cómo no caer muchísima gente en ese tipo de droga si hay ese nuevo marco? Así que creo que era interesante hacer el recorrido a través de los testimonios de la gente y de toda la documentación que, como digo, está ahí al lado, Álvaro. Pasó hace 40 años, pero ya son 40 años muy documentados en radio, televisión y, por supuesto, en periódicos y libros.
Muy interesante esta crónica, no tan lejana, así que todo el mundo puede recordar aquella época. Estoy seguro que muchos oyentes, de hecho, la vivieron. Y estoy seguro, por lo que he oído y mucha gente me ha contado de aquel momento, pues que muchos se habrán visto reconocidos en algunos de los comentarios que ha hecho nuestro invitado Arturo Lezcano, autor de Madrid 1983, con Libros del Caos, que la gente puede hacerse con el libro para recordar. Y además está muy bien hacer historia de nuestro pasado más reciente para poder mirar al futuro, digamos, con más información. Arturo, muchísimas gracias por pasarte por Madrid Misterioso.
Muchísimas gracias y cualquier momento volvemos a hablar. Gracias, Álvaro.
Claro que sí, un abrazo.
Hasta luego.
Madrid Misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Y continuamos en Madrid Misterioso. Da gusto tener contactos y tener amigos como mi invitado que viene a continuación y que ya todos le conocéis, Juan Rada. Da gusto tenerle de amigo y también tenerle en Facebook, donde, por cierto, en algún momento también ha sido censurado. Pero Juan Rada, pues hace muy poquito, hizo una serie de publicaciones sobre, digamos, el movimiento kinky y en el cine, en la sociedad española, y viene, pues que ni pintado, para el programa de hoy de Madrid Misterioso, que nos cuente un poquito cómo era el Madrid, la España de aquellos primeros años 80 y ese movimiento que también se plasmó en el mundo del cine. Y da gusto tenerle también, pues eso, presto y dispuesto, porque siempre le hago atraco a mano armada y él siempre está dispuesto para charlar sobre estos temas. Juan Rada, periodista sabueso de la Crónica Negra, y que nos va a contar sobre este asunto. Juan, bienvenido.
Hola, buenas y misteriosas noches, como siempre.
Buenas y misteriosas noches, Juan. Para empezar a hablar de esto, tendríamos que empezar a definir qué es un kinky.
Claro, es que un kinky es una persona perteneciente a un grupo social determinado, un grupo social marginado que generalmente se ha dedicado a la venta ambulante de quincallería. De ahí, pues, de vender quincalla viene lo de kinky. Y, por ejemplo, en el mundo delincuencial, pues su máximo exponente fue el Lute. También hubo otros kinky famosos, como Ríos y demás. Pero, en fin, eran, ya digo, un grupo marginal, parecido a los gitanos, que iban por los pueblos, por mercadillos y demás, vendiendo quincalla. Lo que pasa es que luego el término kinky ha derivado a jóvenes que cometen pequeños delitos, robos y demás, y que en los años 80 pues tuvieron su apogeo, porque incluso pues se llevaron a la pantalla grande y demás, ¿no? Y ya digo, entonces el término de estos marginados, de estos quincalleros, derivó pues a los chavales, estos jóvenes, que no tienen nada que ver los unos con los otros, pero en fin, que han quedado también todos como kinkis.
¿Cómo eran los bajos fondos del Madrid de los 80? ¿Qué podíamos encontrar habitualmente por las calles?
Claro, es que estamos hablando de una época de una gran emigración de rural, ¿no? De la gente que de los pueblos venía a las ciudades, ¿no? Entonces, claro, fue por ello una época de otras transformaciones sociales, económicas. Porque, claro, saltaban de pueblos, pues igual muchos muy pequeños y tal, a las grandes urbes, en especial Madrid y Barcelona. Estamos hablando de los años 70 y 80, ¿no? Claro, se asentaban pues en barrios periféricos, lo que son ciudades dormitorios y demás, y buscaban un futuro mejor para los suyos, lógicamente. Pero claro, a veces pues costaba encontrar trabajo, había desarraigo en esta gente que llegaba aquí, a Madrid, era otro ambiente, había mucho paro juvenil, y muchas veces los hijos pues se quedaban sin escolarizar, ¿no? Estaban todo el día pues en la calle, jugando, divirtiéndose y demás, y claro, se estaba haciendo un poco, pues no sé, fomentando algo que a la larga sería carne de presidio, ¿no? Porque ya digo, pasaron de lo que se dice de robaperas, pues a robar coches, en fin, si podían ser de gran cilindrada, para luego pues alardear delante de las chicas, frecuentaban los billares y demás, y estaban siempre pues prestos a pegar palos, ¿no? Zonas que tuvieron mucho movimiento fueron Vallecas, Usera, Carabanchel, Móstoles, también La Latina, San Blas, Chamberí, Tetuán, Fuencarral, Hortaleza, hubo muchos, muchos en aquella época de los 70, 80 y pico.
Se habla mucho, y a ver qué nos puedes aclarar sobre esto, que los billares y las recreativas, esas máquinas con los primeros videojuegos, eran lugares ciertamente peligrosos.
Sí, sí. Las salas de juego, en especial las de billar, y también las de estas, de máquinas recreativas y demás, eran sus lugares de reunión. Y luego, las drogas y el sexo, su objetivo, ¿no? Pero claro, para todo ello hacía falta dinero y querían conseguirlo de forma rápida. Entonces, ¿cómo, qué hacían? Pues en la calle, ¿no? Asaltando a gente, entrando en casas y demás. En fin, eran pequeñas correrías delictivas, pero que fueron a más y crearon pues un ambiente de gran inseguridad social en aquella España, ya digo, de los años 80. Porque además pasó otra cosa, que ya estos chavales se organizaron por bandas. Como hemos visto aquí en las películas antiguas de Estados Unidos, en aquellas películas en blanco y negro, ¿no? Donde bandas donde imperaba pues el código de lealtad y amistad, y en fin, y vamos, y algunos eran, claro, se veían ídolos de las quinceañeras, cuando se juntaban allá en los billares, ellos alardeaban de sus hazañas y demás, y todo el tema era pues eso, conseguir dinero rápido y gastárselo en chicas, en discotecas que entonces empezaban, y lo que es peor, en heroína y otras drogas.
Y luego, en contraste con eso, que eso es más de los barrios más empobrecidos y bajo nivel cultural, había otro movimiento en los niños bien, que se llamó la panda del moco, ¿no? Aquellos macarras violentos que tuvieron en los años 80, a lo mejor algunos vinculados con el mundo de ese exponente artístico, musical, que empezó a florecer en Madrid, que también, por ejemplo, derivó en la movida, eran personas de bien, que también eran grandes consumidores y que estaban en ese mundo criminal.
Sí, sí, el barrio Salamanca también, claro, cuando se habla del mundo kinky, a veces se extraña lo que iba a contarlo, ¿no? Que en el barrio Salamanca también había, y en otras zonas de lo mejorcito de céntrico de la capital, ¿no? Pero era por eso, porque claro, también hubo chavales jóvenes que quizá también por la influencia de lo que veían en las películas y demás, pues se fueron incorporando, ¿no? Hay que ver simplemente el efecto que hizo la película West Side Story en aquellos tiempos en la sociedad española, y en Madrid pasó, ¿no? Que era un poco entre los niños bien, o sea, los de siempre, con los que venían de fuera, que eran como los puertorriqueños de la película, ¿no? Pero que también querían ser, pues sí, macarras, pero de otro estilo, ¿no? Con más clase y demás, pero que su comportamiento pues era igual de criticable y en ocasiones de peligroso.
Y Juan, la droga se llevó a muchos de ellos y también el SIDA, ¿verdad?
Prácticamente a todos, o sea, no ha quedado así. De aquella época, pues que podemos decir que prácticamente no ha quedado nadie, ¿no? O sea, todos antes o después decían, yo conocí a algunos que querían salir, que se habían rehabilitado y demás, pero en fin, yo lo único que conozco es a Juan Carlos Delgado, el Pera, que fue un delincuente precoz, digo, en cuanto a robar coches, a robar en supermercados, a asaltar pisos y demás, pero en fin, tuvo la suerte de que lo ingresaron, puede tener más de 150 veces, ¿eh?
¡Ostras!
Con 11 años capitaneaba una banda de adolescentes, pero lo ingresaron en la ciudad escuela de los muchachos y consiguió su rehabilitación. Y con su maestría al volante, pues en vez de huir delante de los coches de la policía, lo llevó a competir en el Campeonato de España que ganó, por ejemplo, en la Copa Nacional Renault y demás. Y, en fin, ha seguido de probador de coches, de especialista de cine, de crítico automovilístico y, en fin, alguna vez incluso compartió con él, pues, plató en alguna tertulia de televisión sobre Crónica Negra, ¿no? Pero ya digo, ha sido, pues, la excepción que confirma la regla. Tiene mucho mérito Juan Carlos, pero ya digo, una excepción. Todos los demás, yo conocí a algunos que decían que se habían rehabilitado y demás, pero ¿qué pasaba? Que volvían al ambiente de siempre. Y volvían al ambiente, como los demás se pinchaban, ellos también se pinchaban, y la heroína pues acabó con casi todos ellos pues a temprana edad, lamentablemente.
Y bueno, a esto hay que sumarle, en los años 80 ya golpea fuerte el terrorismo, y Madrid como capital pues era también un objetivo, ¿no?
Sí, claro, es que en Madrid pues le llegaron los palos por todos los lados.
Claro.
¿No? Pasó Madrid y Barcelona, pero claro, el tema del terrorismo más Madrid, pues ya digo, ambas capitales, pues claro, recibieron un gran flujo migratorio que venía de los pueblos y demás, y claro, esta gente se echó a las calles, ¿no? A estos barrios marginales. Pero luego en Madrid, claro, estuvo el tema de ETA, vamos, donde han golpeado, pues yo qué sé, ahí en la calle Correo, ¿no? Pegado a la Dirección General de Seguridad y tal, pues se metieron un bombazo, porque donde bajaban los policías a tomarse el aperitivo y demás, ¿no? Además, se transición con tan poca vista o tan mala suerte para los asesinos, que encima no murió ningún policía, que fueron víctimas, vamos, fueron civiles que no tenían nada que ver con el cuerpo policial, ¿no? Pero digo que se golpeó muy fuerte en el centro de Madrid, se golpeó muy fuerte contra instalaciones, contra coches de la Guardia Civil, contra militares y demás. En fin, fue una época dura en que corrió la sangre bastante y que la policía y la Guardia Civil tuvieron que emplearse a fondo, ya digo, para combatir en el frente terrorista, que era muy peligroso, y en el delincuencial de los kinkis, que aunque no eran, vamos, tan malos, pero había muchos y había que estar muy atento, porque cundió, ya digo, el miedo, pues eso, en joyerías, en muchos establecimientos, en chalés abandonados y tal, porque los asaltaban, pues una noche sí y otra también.
Me decías que bueno, de este movimiento, entendido en una definición amplia, no podemos irnos sin hablar de un personaje. Y es que él no llegó a ver los años 80, se quedó ahí en el filo, precisamente por esa vida tan peligrosa, digamos, esa vida tan rápida y tan peligrosa que tuvo José Joaquín Sánchez Frutos, alias El Jaro.
Sí, sí, claro, es que este fue uno de los más precoces que ha habido, ¿no? O sea, porque es que ya con 13 años ya pues ya conducía coches grandes y elegantes y tal. O sea, muchos de ellos no sé cómo se arreglaban para llegar a los pedales, ¿no? Y, en fin, llegó a robar más de 200 vehículos. Y además, en fin, se enfrentaba a la gente y demás, ¿no? Y ya digo, bueno, tenía una banda muy curiosa, los nombres de la banda, el Gasolina, el Fitipaldi, el Payaso, el Colega, el Melones, el Cachorro, o sea, cometieron atracos a bancos, a gasolineras, robos en viviendas, sustracciones de todo tipo, ¿no? Nada parecía pararles, ¿no? Y ya digo, lo pillaban, lo volvían a, se escapaba, en fin. Incluso una vez fue a pegar un palo al lado de donde vivía un exministro de Justicia, ¿no? Los agentes de la Guardia Civil que protegían a este político, pues detectaron la presencia de extraños. Y el Jaro, de chaval, con muy pocos años, 13, 14, les hizo frente, el revólver en mano, para cubrir la huida de sus compinches, ¿no? Es más, dos balas le alcanzaron en el bajo vientre. Perdió un testículo y estuvo una temporada sin andar. Pero, en fin, él tiró para adelante y tal. Claro, como eran menores, lo llevaron a un correccional, recuperaba la libertad, se ponía atrás al frente de la banda y el palante, pero claro, tanto va la fuente al cántaro que... Y una noche estaban asaltando él en el frente, claro, en una calle de Madrid a una persona. Le habían quitado 4.000 personas. Perdón, pesetas. 4.000 pesetas, ¿no?
Sí.
Y como siempre, el grito de ¡esto es un atraco! Claro, pero un vecino desde una ventana próxima observó lo que ocurría. Y dado que conocía a esa persona, vamos, a la víctima, bajó rápidamente con una escopeta de caza. La cargó y salió a la calle. Se enfrentó a los cuatro que estaban navaja en mano y se le encararon. Entonces, el más bajito, el más joven, el Jaro, se fue a por él con la navaja en la mano, pues dispuesto a pincharlo, ¿no? El otro apretó el gatillo y el Jaro moría con tan solo 16 años en 1979. O sea, no llegó a los años 80, ¿no? Uh-huh. Lo que había batido, pues, en fin, de un disparo, ¿no? Pero ahí nació su leyenda, se llevó al cine, se veía cuando, por ejemplo, su madre ejercía la prostitución ahí en muy cerca, hemos hablado de la Puerta del Sol, pues ahí en la Plaza del Carmen ejercía la prostitución, y él alguna vez apareció por allá, pues dispuesto a ajustarle las cuentas al chulo que tenía y demás, ¿no? Digo, ya, todo esto siendo un niño. Pues ya digo, tenía 16 años cuando falleció, o sea que lo anterior, no, era un crío y nada, se enfrentaba a la policía, a la Guardia Civil y a quien se le pusiera por delante.
Uh-huh. Y fruto de esta historia surgió una de esas películas del cine kinky, que es Navajeros.
Efectivamente, sí. Claro, es que más, luego, ahí mismo también, ya que estamos hablando de la zona de la Puerta del Sol, ahí donde carretas y tal, solía ir a un billar, que también hemos hablado de los billares, uh-huh. Pues José Luis Manzano, de la misma edad del Jaro y demás, ¿no? Y ahí, pues, Eloy de la Iglesia, que era un director reconocido y demás, frecuentaba aquella zona, que se había convertido en uno de los principales focos del lumpen, ¿eh? De la zona centro, ¿no?
Sí.
Y lo fichó, también lo fichó con apenas tenía 16 años, o sea, casi a la misma edad que había muerto el Jaro, y con sus rizos rubios y demás, pues se lo llevó al cine y vamos, hizo la película, pues Navajeros, donde daba vida al Jaro, en 1980. Uh-huh. Tuvo gran éxito, después intervino en películas como Colegas, El Pico 2, y muchos también le recuerdan por La Estanquera de Vallecas.
Sí.
Es más, participó también en una serie de televisión en Los Pazos de Ulloa. Y era, vamos, llamaban el James Dean español. No hablaba muy bien. Pero lo que hacían era que doblaba a este otro actor, ajá, Pedro Mari Sánchez y demás, ¿sí? Uh-huh. ¿Sí? Pero bueno, acabó en prisión y tal, y un día ya pues apareció muerto en un cuarto de baño, pues eso, se había metido, como decía él, un pico, un flash y ala, a descansar para siempre. Y así que descansó, ¿no? Su tremendo funeral lo tuvieron que pagar los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid. Y eso que ganó un buen dinero como actor, igual que otros de estos del mundo kinky, ¿no? Pero ya digo, se lo gastaban, igual que antes atracando, pues luego se lo gastaban lo del cine, pues otra vez en drogas, en chicas, en chicos, en lo que hiciera falta, vamos. Lo quemaban rápido y fácil el dinero.
Pues tenemos un montón de películas, la de, por ejemplo, Perros Callejeros.
Sí. Es que tenemos... hubo otro, por ejemplo, el Pirri, no sé si te acordarás de él, que actuaba... Iba a televisión de crítico cinematográfico, actuaba y demás, y se hizo muy conocido también. También era del barrio de San Blas, también amigo del Manzano y demás. Y a este también lo descubrió Eloy de la Iglesia, lo incluyó en Navajeros, luego en otra película que se tituló Maravillas, en De Tripas Corazón, en La Reina del Mate. Intervino también con su amigo Manzano en Las Estanqueras de Vallecas, en Colegas y en El Pico 2, en fin. Y luego ya digo, en televisión era crítico cinematográfico en un programa que era Querido Pirulí. Pero también al tiempo aparecía en un descampado de la carretera Vicálvaro a San Blas con una aguja colgando del brazo. O sea que...
Tremendo. Y hablando de esta de Perros Callejeros, que tiene parte 1 y 2 de José, sí, Antonio de la Loma.
¿De la Loma?
Habla de otro personaje, el Torete o el Trompetilla, ¿no?
Sí, claro. Es que luego, claro... En Madrid, ya digo, estaban este, fue famoso, estaba también el Mini, el Meca, el Kung Fu y demás. Pero claro, luego en Barcelona hubo uno que quizá después de la muerte del Jaro fue el más famoso, el Vaquilla. Porque incluso la gente, sí, recuerda por televisión cuando hizo un motín allá, pidió jaco, vamos, se drogó delante de las cámaras de televisión y demás, y quisieron llevar su vida al cine. Pero ¿qué ocurría? No se atrevían con él porque, vamos, este se te escapa a los dos minutos de que estén grabando.
Sí, sí, sí.
Claro. Y entonces tuvieron que echar mano, pues, de otro, del Trompetilla, que era otro actor, vamos, otro delincuente como él, ¿no? Que, en fin, también buscaba por la policía, estaba siempre, y era muy amigo del Vaquilla. Entonces, pero claro, como no podía trabajar con el nombre del Trompetilla, pues le pusieron el nombre del torete, ¿no? Uh-huh. Que era una forma de...
De contrastarlo con el vaquilla y el torete, claro.
El vaquilla y el torete, ¿no? Y a mí, en fin, y entonces ya, y luego se hizo, claro, los últimos golpes del torete y demás. Este Ángel uh-huh. Fernández Franco, además al que yo conocí personalmente, porque le tocó hacer la mili en Melilla, uh-huh. yo era director allá del Diario del Telegrama, y queríamos hacer una entrevista. Vino a mi despacho y demás, estuvimos hablando, que se había quitado la droga, que jugaba la pelota, que quería rehacer... Pero bueno, volvió a Barcelona, volvió a atracar a alguna gasolinera, volvió a la droga y también apareció con una jeringuilla muerta y tal, ¿no? Fue una pena, vamos, pero ya digo, es la historia de todos, ¿no? Y el vaquilla, pues también aguantó más tiempo, pues porque estaba en la cárcel, ¿no? Pero también murió de mala manera, o sea, por cirrosis, en fin, por un montón de problemas de esta gente y además por sida. O sea uh-huh. que los que salvaron la vida un poco, como esto que estaban en la cárcel, que ya no podían acceder tanto a la heroína y demás, pues acabaron con SIDA y demás, ya digo, salvo el pera que he contado antes, pues no, no hubo así gente que, claro, que haya quedado para contar aquellos años tan duros que hubo.
El pera porque se reformó de alguna manera, como bien nos has
fue
contado.
Fue la excepción que confirma las reglas, sí, uh-huh. afortunadamente, pero de cientos y cientos que había, ¿no? Porque, claro, empiezas a ver la relación de gente de Madrid y es que es impresionante, ¿no? O sea, es que estoy aquí, estaba hablando y, claro, estaban también, aparte de los que he citado ya, estaban el Lagarto, el Lagartija, que era el hermano pequeño de Lagarto, claro. Los Gasolinas, el Rayo, el Palillo, el Cobra, el Orejas, el Zapete, los Callejas, el Francés, el Vences, el Kiko, el Albertito, el Peralta, el Bullo, el Macón, el Foca, es que...
Es que, y los motes son además alucinantes, es como una colección de cromos.
Sí, pero todos con una buena historia encima, sí. ¿Comprendes?
No me extraña que surgiera todo ese caldo de cultivo cinematográfico, porque son historias que merecen la pena ser contadas, vamos.
No, claro, y la gente se volcó con este cine, ¿no? Porque uh-huh. les gustaba esta historia, porque claro, había violencia, había sexo, había golpes de humor y demás, ¿no? Pero para el recuerdo han quedado como unos héroes populares, pero que lo fueron gracias al celuloide, ¿no? Y además un género cinematográfico, pues que no ha dejado superviviente. Como tú has dicho al principio, pues la droga y el SIDA, pues los enviaron al otro barrio, ¿no? Uh-huh. Pero ya digo que, en fin, fueron títulos, pero que tuvieron impacto, ¿no? Y además sus correrías dieron paso también a muchas canciones conocidas de Los Chichos, de Tonio Gitano, Los Chunguitos, Veneno, Los Cáliz, en fin, tuvieron su apogeo en aquel tiempo y fueron ídolos de masas. Por eso, sí, sí. Como hemos dicho, el barrio Salamanca y por ahí hubo gente que dijo, no hombre, ¿nosotros por qué vamos a ser menos si tenemos más clase y más dinero que ellos? Sí, sí, y un poco de competencia, de diferencia social en este submundo de la delincuencia.
Juan Rada, recomendamos tu libro Perfume Peligroso y esperamos el próximo, o sea que
claro ya... que sí, en ello estamos. De todos modos, añadiría, si hay algunos que tengan interés también en esto de los kinkies de los años 80 y tal, yo lo he tratado ese tema bastante extensamente en mi penúltimo libro, Grandes Casos de la Crónica Negra.
Grandes Casos de la Crónica Negra, pues también lanzamos esa recomendación.
Ahí los cuento y voy contando el historial de todos uno por uno, ¿no? Y las películas que hicieron, cómo algunos se querían escapar en pleno rodaje para recuperar la libertad.
Claro.
Cómo el dinero falso con el que trabajaban en las películas se lo quedaban disimuladamente y luego lo querían colocar en la calle como si fuera auténtico.
Qué bueno.
Entonces, en este libro, Grandes Casos de la Crónica Negra, que lo recomiendo porque, en fin, es un libro interesante, pues vienen algunas portadas del Jaro. Uh-huh. Al Jaro se le ha dedicado una portada entera en el caso, uh-huh. que la reproduzco ahí, ¿no? O sea, tal era la audiencia que tenía esta gente para que el semanario El Caso le dedicara la portada entera a las correrías de este delincuente madrileño, que fue, pues, el number one, ¿no?, de la delincuencia kinky.
Pues ahí queda esa recomendación. Vamos, cualquier libro de Juan es recomendable, pero estos dos últimos, Perfume Peligroso y esos grandes casos de la Crónica Negra. Juan, muchísimas gracias por estar siempre dispuesto.
Para seguir hablando de este Madrid misterioso que tanto nos encanta a ti y a mí y, por supuesto, a todos nuestros oyentes.
Un abrazo.
Otro muy fuerte para todos.
Amigos, nos vemos la semana que viene.
Será una soga y cada paso una salva de fuego. fusil y cada nombre un aviso de